Bueno, mira, Pepe y Radio Escuchas. Sí, llevo algunos años en Guayaquil, exactamente el próximo mes cumpliré 52 años viviendo en Guayaquil. O sea que prácticamente, como dicen aquí, ya juré bandera y soy ecuatoriano. Y mira, con respecto a la pandemia, cómo la hemos vivido de una manera, yo te diría al estilo de Gabriel García Márquez, en algún rato he dicho que parece un libro de matemáticas al lado de lo que hemos vivido. Porque prácticamente de la noche a la mañana, en el mes de febrero, finales de febrero y principios de abril, perdón, y de marzo, bueno, pues oíamos y sabíamos lo que estaba pasando en China, lo que estaba pasando en Italia y lo que estaba pasando en España. Y eso, pues en definitiva, lo veíamos como algo lejano. Cuando de pronto aquí apareció que había una persona que vivía en Italia y que había regresado a pasar vacaciones con la familia y después de aterrizar sin ningún protocolo ni cosa por el estilo, pues se dedicó a visitar a la familia y de ahí empezaron los casos de contagio. Y después también, como fines de marzo y fines de febrero y primeros de marzo, es ya el comienzo o preparación de los cursos escolares, pues gente de dinero que se había ido a Italia de vacaciones o a España, pues vino alegremente, tuvieron fiestas, hubo matrimonios y ahí empezó la debacle. Realmente empezó en los grupos económicamente altos y se fue repropagando por el resto de la ciudad. Y mira, la ciudad son 3 millones de habitantes. Normalmente, digamos normalmente, una forma de hablar. El promedio de fallecimientos en la ciudad al día son alrededor de 50. Del corazón, de accidentes, etcétera. Unos 50 fallecimientos al día. Pero comenzó una explosión de fallecimientos enormes. Y en esta ciudad, que tiene tres, cuatro hospitales públicos, dos de la Seguridad Social, el resto del Ministerio de Salud y clínicas privadas, comenzaron a verse desbordadas por la afluencia de gente a consultas. No se hacía ninguna prueba. Se vieron desbordadas y por evidentemente, los conocimientos profesionales.
Bueno.
Departamento de cuidados intensivos, pues no daban abasto y comenzó a morirse la gente. Y como dijeron que era del coronavirus, salió una normativa también por la cual no convenía enterrar a los muertos sino cremar. Eso hizo que se amontonaran los cadáveres en la ciudad. Como les decía antes, 40 o 50 se mueren diariamente. Esto unido a que no los podían enterrar porque no se sabía de qué habían muerto, más los que murieron por el coronavirus y también por el dengue, pues hubo familias, como yo cuento en un artículo, una tía o una amiga mía tuvo a su tía 8 días en su casa, casi 8 días, en una tina de baño con hielo, fallecida, claro, esperando que le fueran a recoger el cadáver. El calor de Guayaquil es parecido al de Asunción, no tanto, pero lógicamente un cadáver a 30 o 35 grados de calor en casas pequeñas, a los pocos días aquello no había quien lo soportara y por eso hubo gente que prefirió sacar el cadáver a la calle e incluso cremarlo porque no lo venían de recoger. Entonces, esa fue, si quieren, la tragedia más escandalosa y la que salió por todos los periódicos. No sé qué te parece, si hasta ahora tienes alguna pregunta.
Sí, no, Anastasio, estamos escuchando realmente, y creo que como a mí, a mucha gente se le ponen los pelos de gallina, ¿verdad? Sí, me escuchas ahí.
¿Aló?
Sí, me escuchas ahí, A ver, ¿me escuchas ahí, Anastasio?
Sí, no sé si me habrán escuchado ustedes.
Sí, no, perfecto, perfectamente. Ahora, el papel del gobierno, el papel de la municipalidad de Guayaquil, ¿cuál fue o cuál ha sido en toda esta crisis?
Mira, tratando de poner las cosas bastante claras. El tema de sanidad, aquí es competencia del Estado, del gobierno central. Los municipios no administran hospitales, tienen un departamento de higiene, pero no se encargan de la salud. Se encargan de proveer agua potable y alcantarillado. Es competencia del Estado. El Estado le cogió esto tan de improviso que se vio desbordado totalmente. No sabían cuántos muertos, no había cómo hacer pruebas. Comenzaron las pruebas a hacerse rápidamente una vez que se consiguieron las pruebas, y los municipios, pues tuvimos, yo te diría que hasta estupidez. Por ejemplo, ya con la pandemia y con la prohibición de salir a la calle, llegó un avión de Iberia a llevarse españoles en vuelo humanitario y devolverlos a España, turistas, etcétera. Pues bien, la alcaldesa cerró el aeropuerto, puso carros en la pista, y el avión, que solo venía con la tripulación, tuvo que irse a Quito y recoger los que habían en Quito e irse. Y pasó casi lo mismo. Un vuelo de KLM no vino a Guayaquil y fue a Quito por este escándalo. Entonces, el municipio desbordado sin saber para dónde ir. Y el gobierno, igualmente, en medio de la pandemia, renunció la ministra de Salud diciendo que no le habían dado los medios necesarios para poder atender las emergencias de compra de elementos de bioseguridad, etc. El Estado también se vio absolutamente desbordado, pero además se están pagando lo que se hizo durante todo el año anterior, que fueron los recortes presupuestarios en todos los ministerios, incluyendo el Ministerio de Salud. El recortar funcionarios públicos, salieron más de 5.000 del Ministerio de Salud, por ejemplo, lo que se llamaba el servicio de la malaria, que eran las fumigaciones, fue suprimido. Además, a fines de marzo había que pagar unos bonos de deuda externa. Y en vez de denunciar que en esta ola de muertos en las calles, etcétera, no se podía pagar, el gobierno pagó casi 640 millones de bonos, y los pagó al 100% bonos de deuda externa. Ahora andan buscando más dinero de otros lados. Entonces, el gobierno desbordado, y no solo desbordado, sin saber prácticamente qué hacer. Tuvieron que armar lo que se llamó una fuerza de tarea compuesta de militares y policías para que fueran a retirar cadáveres de las casas y de los hospitales donde estaban almacenados en contenedores que algunos no estaban ni refrigerados. Y se comenzó a hablar de fosas comunes inidentificados, y también, ante la falta de ataúdes, una empresa ofreció y entregó cientos de ataúdes de cartón prensado. O sea, fue realmente, es una tragedia.
Anastasio, dicen que nadie entiende la situación hasta que no tiene un muerto entre los suyos, ¿no? Porque imagínate todo lo que tú comentas. ¿Vos has perdido amigos ahí en Guayaquil a raíz de este virus?
Sí. He perdido vecinos, he perdido amigos, papás de amigas, incluso yo perdí un alumno que había sido alumno mío en la universidad, que murió, él murió el viernes y el papá murió el sábado. Y lo más terrible es que en todo ese desorden hay gente en este rato que anda buscando el cadáver de su pariente que le avisaron que había fallecido y no saben dónde está. Si lo han enterrado, si qué, porque han creado una brigada de criminalística para identificar por las huellas dactilares los cadáveres. Entonces, lógicamente no había días que no, no hay día que no te digan que alguien murió. Este rato tengo la impresión de que la consigna es no dar muchos datos. De hecho, todos los días hay un informe de la ministra de Gobierno, piensen, la ministra de Gobierno dando informes de cuántos son los fallecidos, etcétera, y no el ministro de Salud. Pues bien, para el gobierno se han muerto unos 1.500, 1.600 personas. En contabilidades extra, sí llegan a 10.000, los 8.000, entre 8.000 y 10.000 los que han fallecido y siguen falleciendo, solo que ya no hay la espectacularidad y los medios tampoco dicen ya mayor cosa, sino esto. Por ejemplo, ayer la CNN pasó una entrevista a una señorita, una niña, una chica, que está buscando a su abuela porque hace un mes que falleció y nadie le da la razón. Después de avisarla y de haber ido al hospital con el ataúd, ahora tiene el ataúd en casa esperando que y buscando a ver si encuentra a su abuela.
Anastasio, digo por el tiempo y el tiempo tuyo y también el nuestro acá, ¿qué mensaje le das a los oyentes de la radio? Aquí en Paraguay, gracias a Dios, tenemos 415 casos nomás todavía. El número de fallecidos no creo que no llega ni a 10. Pero se declara una cuarentena inteligente, la gente se ha relajado de la cuarentena, lo toma un poco más, no, más tranquila. ¿Qué le dices tú a la gente que escucha la radio ahora?
Mira, a nivel popular sí ocurre una cosa en Paraguay, supongo que será lo mismo que aquí, que las personas tienen muy interiorizado el tema de la muerte. La muerte forma parte de la vida, no así en la clase media y la clase alta, para la cual es una verdadera tragedia, ¿no, verdad? Para la gente del pueblo, como tiene que ganarse la comida cada día, pues te dicen tranquilamente, si no salgo no tengo que comer, y entonces o me muero de hambre o que me mate, a lo mejor el virus no me mata. Yo les diría que esto que están oyendo que pasa en Ecuador, tengan cuidado que no les pase, porque supongo que Paraguay, igual que Ecuador, me atrevo a decir que más, si les llega a caer una cosa como esta, yo creo que va a ser peor que la famosa guerra del Chaco. Van a caer como mosca. Por eso, el quedarse en casa hasta que las autoridades digan otra cosa, el tomar protección de mascarillas, aunque sea un pañuelo, el no apegarse a la gente, no asistir a actos donde haya mucha gente, el cuidar el contacto, el no darse la mano, el no abrazarse, aunque nos duela. Preferible, como dice el refrán popular, prevenir que lamentar. Vean lo que nos está pasando. Imagínense ustedes, en el calor de Asunción, que alguien tuviera que tener el cadáver en su casa sin que se lo vayan a recoger una semana y sin formalizar ni cosas por el estilo. Por eso, aprendan, dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra y que no escarmienta en cabeza ajena. Vean lo que nos está pasando a nosotros. vean lo que está pasando en Estados Unidos, vean lo que está pasando en Brasil, que lo tienen más cerca. No perdonan cuando se quieren dar cuenta. Hoy no sabemos quién es enfermo sin que tenga ninguna manifestación, sin síntomas o asintomático, como le dicen. Preferible cuidar. Yo en mi casa, el día 14, cumpliré 2 meses de estar encerrado. Tengo 76 años. Mi hija me dice, papá, tú no asomas ni la nariz porque eres de riesgo. Felizmente puedo decir que no he debido tener el virus, porque ya llevo encerrado 2 días, no me he visto con nadie, llevo encerrado 2 meses, perdón. Pero le diría, el clima de Asunción es parecido a este, tengan mucho cuidado, no se engañen, si les tienen algún síntoma, inmediatamente tomen previsiones. Puede venir fiebre, puede venir dolor del cuerpo, puede venir diarrea. No digan, cuidado, esto me ha pasado otras veces. Ahora no estamos para que otras veces haya pasado. Así que cuídense, no les parezca exagerado lo que les estoy contando. Les he dicho solamente una parte, porque la tragedia muy grande, ¿no?
Entiendo. Anastasio, te agradezco por tu tiempo. Te comprometo otro momento que podamos seguir hablando. Gracias por compartir tu experiencia, ¿no?
Cuando quieran, a la orden.
Muchas gracias.